Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el rol político de las plataformas sociales y el vacío en las regulaciones en el marco del conflicto con Ucrania.
Para eso entrevistamos al psicólogo uruguayo Roberto Balaguer, experto en ciberseguridad, y a la argentina Natalia Suazo, consultora en política y tecnología especializada en comunicación, derechos y regulación. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La decisión de la empresa Meta, encargada de Facebook e Instagram, de permitir mensajes de odio contra Moscú por el conflicto en Kiev, medida que luego fue desactivada, dejó al descubierto algo que se repetía a voces: el rol político de las plataformas sociales.
Las medidas alcanzaron la suspensión de las cuentas de Sputnik y RT en YouTube, etiquetar a periodistas en sus cuentas y censurar de manera arbitraria mensajes o posteos.
La necesidad de avanzar en la regulación es cada vez mayor ante el aumento de los mensajes de odio y la utilización de las redes como un arma discriminatoria y política.
En Telescopio analizamos este tema con el sociólogo uruguayo Roberto Balaguer, experto en ciberseguridad y autor del libro Internet, un nuevo espacio psicosocial. El entrevistado.
Roberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar.
Es un gusto recibirte. El mundo virtual incide cada vez más en nuestras vidas, en este mundo hiperconectado. El rol de las redes sociales se encuentran en revisión permanente y generando debate, sobre todo lo relacionado a las descalificaciones, las noticias falsas, la coacción. En este sentido, quería consultarte cómo ves la medida de Facebook y Twitter permitiendo mensajes que llamen a la violencia contra Rusia por el conflicto en Ucrania. ¿Dónde está el límite de estas plataformas?
Es bien interesante la pregunta sobre el límite, porque las plataformas, ¿no? A partir de la segunda década del siglo XXI, las plataformas de redes sociales han tenido un impacto muy grande en la polarización. Es decir, las plataformas con sus algoritmos, con sus maneras de agrupar la información, de agrupar a las personas, han, de alguna forma, han ido reconociendo a lo largo de estos últimos años la incidencia que han tenido en la propagación de polarizaciones, ¿no? Incluso hay el último libro de Kazaste, Conformity, que es el colega, digamos, de Richard Taylor, premio Nobel de economía, trae justamente cómo las redes sociales, ¿no?, lo que han hecho es como polarizar cada vez más, por lo cual se han quedado embretadas las redes sociales en ese lugar de juez y parte, que siempre es un lugar, digo, bastante, bastante complicado de estar, porque, digamos, pareciera sentirse que hay como una corresponsabilidad en esto del agravamiento, ¿no? Entonces, cualquier medida que tomen en general van a estar sobre la lupa. Se les pide a las redes sociales hoy una neutralidad, y acciones también, ¿no? Como en este caso, porque se sabe y se reconoce la potencia que tienen en la cotidianidad. O sea, incluso por momentos uno le parece que se le está pidiendo a las redes sociales un lugar que antes quizás ocupaban otro tipo de organizaciones o instituciones transnacionales.
La magnitud del alcance de las redes sociales y la incidencia en los discursos sigue en crecimiento. ¿Qué tan alejada está la tecnología de la neutralidad, Roberto?
La neutralidad de la tecnología siempre ha sido un tema, porque si bien la tecnología, digamos, uno puede sostener que es neutral, siempre tiene una visión, ¿no?, de las cosas, siempre tiene un recorte, ¿verdad?, que hace que eso no sea ni inocuo, ¿no?, ni muchas veces tampoco ingenuo. Es decir, hay una cosmovisión, hay una cierta visión del mundo, ¿no?, que se pone en juego en una tecnología, por lo cual el tema de la neutralidad, digamos, hay una parte a la que adhiero y otra parte que me parece que no es así. Y evidentemente cuando estamos hablando de empresas que son privadas, que tienen intereses que pueden por momentos ser, digamos, coexistir o mejor dicho, estar alineados con intereses nacionales o corporativos o de diferente índole, pero en otros momentos tienen sus propios intereses. Estas son situaciones nuevas del mundo donde empresas privadas en los últimos años, a partir del siglo XXI, ¿no?, empiezan a tener PBIs más grandes, digamos, que muchos países, lo cual las vuelve enormemente poderosas y todas sus decisiones terminan teniendo un fuerte impacto en múltiples áreas de la sociedad.
Mencionabas el accionar de las empresas privadas y el impacto que genera. ¿Crees que los gobiernos deberían regular el papel de las redes sociales en los medios de comunicación?
Siempre que se habla de regulaciones, si hay un vacío legal, si hay regulaciones, son temas bien, bien controversiales porque, digamos, por lo pronto vamos a volver a tener una polarización entre aquellos que buscan, digamos, regular todo y aquellos que tienen, digamos, la bandera de la libertad, ¿no? Más libertario en el extremo, ¿no? Lo que es claro es que, digamos, cuando hay tanto poder acumulado, cuando hay tanta incidencia, ¿no?, en general, esto ha pasado históricamente por lo pronto con el comercio, ¿no?, con los monopolios, se ha intentado poner ciertas regulaciones, ciertos límites, porque cuando esos límites no existen, está siempre el riesgo, ¿verdad?, de que, se tomen medidas que a veces vayan contra la mayoría, que vayan contra sectores de la sociedad, en fin, esto dependiendo de qué estemos hablando, ¿verdad? Pero por otro lado, digamos, como son plataformas que son, digamos, transnacionales, es muy difícil a veces que esas regulaciones puedan llegarse a un acuerdo, ¿no? Ha pasado con los buscadores, ha pasado con redes sociales, ha pasado con mensajería, y es un problema que de alguna manera todavía el planeta en sí no tiene una única manera, ¿verdad?, de regular ese tipo de cuestiones.
Roberto, en tu libro Internet, un nuevo espacio psicosocial, mencionabas cómo el espacio real está siendo suplantado por uno virtual, ligado además a la hipercomunicación y generando nuevos entornos. Recuerdo que mencionabas los barrios digitales. ¿Cómo repercute esto en los mensajes de odio?
Los tiempos de mi primer libro, en el 2013, Internet, un nuevo espacio psicosocial, ¿no?, es un mundo, para empezar, un mundo de la web 1.0, un mundo de apenas 40 millones de personas conectadas a Internet, todos early adopters, todos con, en general, con alto nivel académico, pertenecientes a instituciones académicas, ¿no? Estamos hablando de un pasaje de 40 a 50 millones a la actualidad, donde tenemos arriba casi 4.000 millones de personas conectadas a Internet, ¿no? Entonces, obviamente esto es un cambio de coyuntura que es claramente distinto, ¿no?, a aquellos primeros barrios digitales, aquellas primeras comunidades virtuales como la UEL en San Francisco, que digamos, Howard Rengel, un comunicólogo muy interesante de los comienzos de la red, le dio tanta visibilidad, ¿no? Hoy, más que barrios digitales, estamos pensando en comunidades, estamos pensando que si bien eso continúa existiendo, ¿no?, porque hay comunidades donde la gente se junta para hablar de esto o para resolver situaciones en distintos ámbitos, ¿no?, también hay una suerte, digamos, de confluencia de realidad física, material, como antes la conocemos, y realidad virtual, y una cierta continuidad de ambas identidades, donde la identidad digital que uno desarrolla en esos antes llamados barrios digitales, hoy tiene una fuerza, tiene un impacto muy, muy grande. Ya no es un playground, no es un recreo, no es un lugar donde jugar con las identidades, sino que hay una continuidad muy, muy grande, y lo que pasa en la vida virtual, lejos de ser un juego, muchas veces termina teniendo un impacto muy, muy grande, ¿no? Rumores, noticias falsas, ¿no? Pensar todo lo que eso, no existe, todas cosas que no existían en los tiempos de mi primer libro, ¿no? Sí existían las llamadas Flame Wars, que eran las guerras, digamos, llamadas guerras incendiarias, donde la gente se peleaba por esto, por aquello, pero era realmente, si uno compara, era un juego de niños comparado con lo que son el alcance que tienen las redes sociales y los algoritmos que además, digamos, visibilizan e invisibilizan temáticas, cuestiones, personas, situaciones.
Roberto, no quiero terminar la entrevista sin consultarte por la situación que viven trabajadores de Sputnik y RT que fueron etiquetados en Twitter como periodistas afines al gobierno ruso. ¿Esto crea un precedente? ¿Hay linchamientos a través de las plataformas sociales?
Estaba intentando hacer memoria si había algún antecedente, un precedente de esto, porque la verdad que no recuerdo, ¿no? Y las redes sociales son muy proclives a que justamente, ¿no?, las noticias se propaguen rápidamente con un efecto viral importante, ¿no? Y frente a la polarización de posiciones, es muy probable, sí, que las personas en distintas circunstancias, en este caso estamos hablando de periodistas, sí puedan sufrir el ataque, el linchamiento, ¿no? Que tiene siempre características, hay que recordar, ¿no? Mucho más crueles que en el cara a cara, ¿no? Porque, digamos, el alcance que tienen las audiencias que estamos hablando, el nivel de propagación de esto, ¿no?, el nivel de persistencia y de recurrencia de estas cuestiones, hacen que quienes, por distintos motivos, ¿no?, lleguen a estar ahí en el ojo de la tormenta, realmente es una situación que en general no es deseable para nada.
Roberto Balaguer, psicólogo uruguayo, especialista en ciberseguridad, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, un gusto, como siempre, participar del programa. Un saludo para todos.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
En América Latina, el derecho de expresión y la libertad de prensa están protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sus artículos referidos a la prohibición de la censura.
En este sentido, las decisiones que tomen las empresas privadas y que afecten los derechos básicos y universales generan contradicciones y vacíos legales.
En Sputnik consultamos a la argentina Natalia Suazo, consultora en política y tecnología, especializada en comunicación, derechos y regulación.
Voces expertas.
Cuando moderan contenido, cuando etiquetan, cuando reducen el alcance de un video, de un posteo, de una foto, están incidiendo en la comunicación pública y en el discurso público. Y entonces es contradictorio decir que son empresas privadas y entonces solamente tienen que manejarse de acuerdo a esto, a estatutos privados para un grupo de personas y tomar decisiones que afectan al discurso público. Es algo que es contradictorio. Por otro lado, cuando toman esas decisiones que toman, afectan derechos humanos básicos y universales, como son la libertad de expresión, la libertad de prensa, que están protegidos, por ejemplo, en Latinoamérica, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene artículos específicos que impiden la censura. Entonces, ellas pueden decir que son empresas privadas a las cuales no les cabe la ley o no les caben las leyes interamericanas o los tratados internacionales de derechos humanos. Pero nosotros podemos decir que sí les caben, porque para algo existen esos derechos humanos universales. Existen para ser aplicados. Tenemos distintas iniciativas. En el caso de Argentina, yo dirijo una iniciativa de Access Now y de Observacom, de moderación de contenido en plataformas, en las que tenemos un diálogo con comunidades de usuarios de derechos de Internet, comunidad académica, comunidad técnica, las distintas partes interesadas en lo que tiene que ver con Internet, para ampliar la participación en la toma de decisiones en la moderación de contenido. Y en cada país sucede lo mismo, es decir, Observacom, que es una organización de Uruguay, tiene un trabajo hecho para que se produzcan regulaciones más democráticas y se amplíe la participación en la toma de decisiones respecto de las plataformas. y en cada país hay organizaciones que se encargan de esto. Tenemos todavía un camino por seguir. Y lo que es importante es que a través de la presión que se ejerza desde las organizaciones de derechos humanos en Internet, a través de un mejor conocimiento de los funcionarios a cargo en las distintas instituciones gubernamentales, a través de los distintos grupos de periodistas, sindicatos de periodistas que den a conocer estas situaciones, se produzca la suficiente presión y la suficiente concientización y conversación sobre el tema para que estas empresas que hasta ahora se vienen manejando con una política de autorregulación, es decir, se regulan con las propias normas que ellas mismas deciden, amplíen la participación y podamos tener corregulaciones o regulaciones más democráticas. Es decir, que las decisiones no se tomen solamente unilateralmente, sino que incluyan las opiniones de distintas partes.
Natalia Suazo, autora de los libros Guerras de Internet y Los Dueños de Internet, destacó el rol de la tecnología y la importancia de su utilización.
La tecnología es política. Siempre la tecnología fue política. Pensar que la tecnología no es política es empezar hablando de una fantasía, de un unicornio. La tecnología nunca es neutral, nunca fue neutral, y menos en esto. Eso es una ley, digamos. Ahora, el otro tema es de qué política está cargada la tecnología. O sea, ¿quién escribe las leyes en cada caso? En el caso de Facebook, claramente, y en el caso de la mayor parte de las grandes plataformas de Internet hoy en día, son empresas que están en Silicon Valley, son hombres blancos, millonarios, son los hombres más ricos del mundo. Por otro lado, desde hace algunos años son los hombres más ricos de todo el mundo, están en el top de la lista de Forbes, son un grupo de personas con además muy en los puestos decisivos, con muy poca diversidad de género, de minorías, y además en el último tiempo también, y en esta guerra en particular, están funcionando como un brazo corporativo de la política de Estados Unidos, digamos, en términos de censura o de boicot en esta guerra. Y esto no tiene que ver con la guerra en sí misma, pero están tomando decisiones que están limitando derechos fundamentales a personas que están de un lado o del otro del conflicto a través de las empresas. Digo, lo mismo puedo decir que me parece también, digamos, están tomando decisiones desproporcionadas. Digo esto y también digo que la decisión de las leyes para luchar contra la fake news que tiene Rusia, que dice que puede haber hasta 15 años de prisión para luchar contra la fake news, también es desproporcionado. Porque decidir que es una fake news o que es la desinformación también es subjetivo y depende del prisma con el que se lo mire. Sí, por supuesto que es político, pero por otro lado, si las decisiones y los criterios con los que se toman estas decisiones siguen siendo privados y poco transparentes, van a seguir siendo excepcionales en cada caso. Porque si no hay un consenso construido con distintos actores, bueno, la excepcionalidad va a seguir siendo la regla, como ha sido hasta ahora.
La entrevistada también reflexionó sobre el poder desmesurado de las plataformas sociales.
Lo primero, algo muy obvio, pero que no es tan obvio, que es saberlo. Es decir, saber que las plataformas no son apps, ni son gadgets, ni son redes sociales, no son compañías con intereses. Y por lo tanto, operan como tales, ¿sí? Como cualquier corporación del mundo. ¿Esto es en sí mismo malo o bueno? No, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo es que es importante, a partir de esto, cómo nos movemos en las plataformas. Tanto a nivel seguridad, datos personales, debemos saber que las plataformas operan en base a nuestros datos y que somos consumidores en esas plataformas. Y por un lado tenemos que proteger nuestros derechos como consumidores, nuestros datos como consumidores, pero que también no solo somos clientes de esas plataformas, sino que también tenemos derechos como consumidores. Entonces, si hay algún abuso como consumidores, tenemos derecho a reportarlo, a tomar una decisión, a pedir explicaciones, y lo tercero es a mostrarlo, a contarlo a otros, a generar una conciencia. De la misma manera que si cualquier, no sé, negocio nos generó una estafa, un robo, un abuso, lo tenemos que ir a contar, tenemos que presentar una denuncia, en las plataformas es lo mismo. No quedarse callado ante los abusos es una parte importante de la relación nuestra con la tecnología para que las cosas cambien. No porque las plataformas tecnológicas no tengan su utilidad ni nos resuelvan muchas cosas, pero lo que ha sucedido durante mucho tiempo, durante muchos años, es que en favor de la utilidad y la comodidad y todos los servicios que nos buenos que nos han generado las tecnologías, hemos callado sobre muchos abusos que se cometen. Entonces pueden seguir siendo útiles, pero tenemos que marcar los errores que cometen, porque si no, tienen un poder desmesurado.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Las redes sociales son muy proclives a que justamente no las noticias se propagan rápidamente con un efecto viral importante, ¿no? Y frente a la polarización de posiciones, es muy probable, sí, que las personas en distintas circunstancias, en este caso estamos hablando de periodistas, sí, puedan sufrir el ataque, el linchamiento, ¿no? Que tiene siempre características, hay que recordar, mucho más crueles que en el cara a cara, ¿no?
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.